Hooligans Ilustrados es un podcast basado en la colección de libros del CAO. Cada libro indaga en la memoria sentimental de un autor con su equipo de fútbol.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La contraportada de A las Armas, el libro en el que cuento mi historia como hincha del Rayo, pues ahí me vanagloriaba de que Vallecas, bueno, el puente de Vallecas, era el único barrio donde nunca había ganado el Partido Popular y de cómo Cristina Cifuentes dejó su cargo, dejó de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, sin haber podido lograr su objetivo de ilegalizar al Rayo. La contraportada quedaba preciosa, le daba un rollazo al libro increíble esa frase, y por eso la eligieron los editores para ponerla en la parte de atrás del libro. Pero ese trocito de texto, pues Isabel Díaz Ayuso, como el tsunami que es, se ha cargado el dato, se ha cargado la contraportada y se ha cargado un poquito mi ilusión. Bueno, se cargó mi ilusión, pero sobre todo se cargó el impoluto arranque de este podcast.
En el sureste de Madrid se levanta el barrio de Vallecas, un barrio obrero, de trabajadores de renta baja o media, sin mística ni épica, pero sí con mucha identidad. No importa la procedencia, para ser de Vallecas basta con vivir allí. En el barrio, además, hay otro elemento que une calles, comercios y bares, el fútbol.
Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga.
Hooligans Ilustrados, un podcast de producciones del CAO, Podium Podcast y AS Audio.
¡Señor! ¡Señor! ¡Gol!
Episodio 5, A las Armas con Quique Peinado.
¡Muño! ¡Puede ser el tercero! ¡Gol al Tenerife!
¡Barrilete cósmico! ¡Qué planeta viviste!
El Rayo Vallecano.
Quique, si estás aquí sentado en este podcast es porque tus padres se conocieron gracias al Rayo.
Sí, es literalmente así. Mi padre es un hombre de Vallecas de toda la vida, su padre manchego emigró a Vallecas y, bueno, digamos que nació allí. Mi madre es de Valladolid y fue a Vallecas, fue a Madrid a buscar un futuro y en Vallecas. Y ellos se conocieron porque se juntaron en una peña, que era como una especie de club social de gente que seguía al Rayo. Y bueno, mi madre vivía en el puente y allí conocía a mi padre y para adelante. Y de hecho la dirección en la que estaba la sede, el bar, que era sede de esa peña, que está en el puente de Vallecas, en la calle Melquiades Vicinto, yo de vez en cuando paso, ya no hay ni un bar ni hay nada. Y paso delante del local y digo, mira, aquí se conocieron mi viejo y mi vieja. Ahí fue, sí. Es literalmente así. O sea, yo sí nací fue porque existía el Rayo.
Qué bueno. Oye, pero vamos a acabar con esto pronto. Tú de pequeña eras del Real Madrid.
Sí, porque en mi casa todos eran del Madrid. Ten en cuenta que mi padre se murió cuando yo tenía 2 años, entonces yo no lo conocí. Él era el que era del Rayo, que era socio y todo jaleo y tal. Y mi madre, bueno, no es que en mi casa fueran muy así, mi tía, yo vivía con mi madre, con mi tía y mi hermana, y mi tía era muy madridista. Y yo era, hasta los igual 10, 11 años, el Rayo era como el segundo equipo. Y era del Madrid, sí, es una cosa que yo creo que el dejar de ser del Madrid tiene más que ver con mi descubrimiento del Estudiantes.
Ambiente de gala en el Magariños para recibir al Estudiantes que hacía su presentación ante la temporada 85-86.
Eso fue lo que mató al Real Madrid, pero las ligas de Tenerife ya me dieron un poco igual. Hasta 10 años o así era del Madrid.
Pero al campo fuiste con tu tío por primera vez.
Sí, el marido de la hermana de mi padre, otro señor de estos de Vallecas de toda la vida, que su hijo era mi padrino y ellos eran los dos socios del Rayo y claro, a mí me llevaban al fútbol ellos. Yo no sé cómo se hacen los niños hoy de un equipo. Hay una parte de herencia, entiendo, ¿no? Yo no lo he vivido como tal cosa. Herencia familiar, algún gusto que tengas, alguna cosa, pero muchísima gente se ha hecho de un equipo porque de pequeño le regalaron una camiseta del Betis y se hizo del Betis, o porque no sé qué cosa. Pero tiene que haber un punto, por lo menos como yo entiendo el fútbol, como un punto de fascinación, un momento en el que dices, hostia, esto es, ¿no? Esto es increíble y a mí me resulta muy difícil que no sea así, yendo al campo. El campo es donde, o sea, yo recuerdo perfectamente cómo acabó ese partido y le dije a mi padrino, ¿nos podemos bajar al césped? Y me dijo, claro.
Entonces bajamos al césped, saltamos la valla, yo era súper pequeño, saltamos la valla, bajamos al césped, yo bajé al césped, allí había muchísima gente. Recuerdo que cogí un trocito de césped y lo metí en una bolsa, que luego, una bolsa de estas de plástico con cierre de estos, ¿sí? Que luego estuvo, yo la tuve en una cajita que coleccionaba monedas, que era marrón, claro. Muchísimo tiempo, es decir, esa liturgia del lugar, ¿no? Es como ser católico y no ir a la iglesia, no te sé explicar. Eso sí que yo lo entendí como una revelación, en plan, hostias, esto es lo que yo quiero hacer y donde yo quiero estar y a lo que yo quiero pertenecer. Hoy día no sé cómo es, porque la inmensa mayoría de los niños no pueden ir al fútbol, porque es muy caro.
Sí.
Porque no hay ni siquiera entradas. En mi época había entradas infantiles, había un precio para mayores y
para niños. Bueno, de hecho, muchas veces ni siquiera pagaban por ir al campo.
Claro.
Se colaban con los padres.
Claro, claro. Y los abonos eran gratis a veces, ¿no? Para menos de tal, cuando el padre... Eso no sé cómo los niños hoy se hacen de equipos. Yo la baza que juego para que los míos sean de los pobrecitos, que los quiero hacer del Rayo de los Pobres, será ir al campo, claro.
La afición del Rayo evita encumbrar nombres propios. Saben que son un equipo de jugadores que vienen y se van. Pero sin embargo hay varios nombres que permanecen. El primero es Willy, el portero que tenía fútbol en sus manos, pero también paquetes.
Está mal. ¿Por qué no ha colocado bien?
Los que cargaba como repartidor para conseguir más dinero.
Y para el libro ahí investigué un poco la historia, ¿no? Y siempre me quedó esa sensación de que él le hubiera abandonado el club, ¿no? O que él se hubiera muerto enfadado con el club. Porque el club se aprovechó mucho de él. Es decir, los primeros años, era un jugador que prácticamente jugaba por la comida de la casa. El club se aprovechó de él. Él, además, cuando acabó en el Rayo, ya realmente él, yo creo que no encontró su sitio, ¿no? O en el Écija, y luego ya se acabó retirando y tal. Porque él, yo creo que fuera del Rayo, Willy no tenía mucho sentido. Él era el representante de un tiempo y de un lugar. Y claro, es muy difícil explicar ahora, ¿no? Que era tener un portero negro en los 90, pero... Tener un portero negro en los 90, tú ten en cuenta que no había tantos ejemplos, ¿no? Tommy Encono en el Español, a lo mejor en los 80, era un portero negro del momento. Y luego el siguiente es Willy, yo creo, porque luego ya vienen después, pues, Rufai, en el Deport, otra serie de porteros, o incluso iconos de jugadores africanos, especialmente africanos del centro y del sur de África, era muy complicado. No existían. Entonces, que fuera a caer a Vallecas, que se convirtiera pues en una especie de diana del racismo muy potente, ¿no? La famosa escena en el Bernabéu, ¿no? De muchísima gente en un campo, especialmente desde el fondo, gritándole: negro cabrón, recoge el algodón. Todo aquello hacía que tú te identificaras muy fuerte con él, porque Vallecas siempre ha sido un sitio que ha combatido mucho el racismo. Y luego su personalidad, ¿no? Su manera de ser, siempre tan humilde, siempre tan normal. Nunca fue una estrella del fútbol, entre otras cosas, pues no se lo puedo permitir, nunca tuvo el dinero suficiente, ¿no? Para mí es el, junto con Jesús Diego Cota, es el emblema del Rayo con el que yo crecí.
Por Vallecas también pulula otro término basado en un apellido, el Tamudazo, el otro Tamudazo. El 13 de mayo del año 2012, Raúl Tamudo consiguió la permanencia del equipo en el minuto 91.
Intentar recuperar la bola del Rayo. Ahí lo consigue por la derecha Piti. Piti dentro del área, corta suerte dentro, puede chutar Piti, chuta. ¡Michu! ¡A la barrera! ¡Gol!
¡Gol del Rayo!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol del Rayo!
¡De Tamudo!
O sea, si el fútbol es algo que no tienen las demás cosas de la vida, es ese día para mí. Es que recuerdo nítidamente imágenes, sensaciones... todo ese dramatismo, todo esa... Cómo acumular, no sé, como una presa, acumular tantas emociones y de repente que se abra una presa tremenda, ¿no? Y todo salga. Es decir, ese momento, el nacimiento de mis hijos, las cosas importantes, de las menos importantes, igual la mejor, el gol de Tamudo.
Y bajaste al césped.
Sí.
Tú reivindicas que hay que bajar al césped.
Es que es muy bonito bajar al césped, joder. Es que es yo creo que en Gran Bretaña, sobre todo a partir de segunda división y tal, se sigue haciendo. Entiendo, porque yo he visto en Vallecas robarle la ropa a los jugadores. Recuerdo a Wilfred, el año del descenso que nos salvamos en Mallorca, que él hace ese partido tan increíble, un tío le levantó la gorra. Y entiendo que la seguridad de los jugadores, pues oye, yo entiendo que incluso puedan tener cierto miedo y tal y cual. Pero joder, si el fútbol tiene algo en el que la gente puede tomar protagonismo, es invadir el campo. En el momento en que invadir el campo se vio como una cosa de bárbaros, en vez de como una cosa de reivindicación de la afición, el fútbol empezó a perder bastante de su magia.
Y Y otro de los grandes nombres propios que han resistido a la historia es el de Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Michel. Su caso es especial porque en Vallecas estuvo su equipo, pero también su casa. Allí nos citamos, en la calle del Payaso Fofó, en los aledaños del estadio.
Tú desde aquí, desde donde estamos ahora, hombre, no se ve la casa de tus padres, hay que caminar un poco, pero tampoco te creas tú que está tan lejos, ¿no?
Cinco minutos, o sea, estamos aquí al lado y es verdad que yo entrenaba en El Pozo y en Tajamar con la cantera, que tenía que coger el bus, pero todo lo tenía muy cercano.
Tajamar, que es un cole del Opus.
Sí, sí, pues el Rayo tuvo convenio. Claro, estaban los Ruiz Mateos también.
Claro, ahí había.
Y hubo convenio y estuve entrenando ahí 2 años.
Vallecas tiene vida sobre el césped, pero también bajo el mismo. En las entrañas del estadio conviven las sedes de las federaciones madrileñas de tenis de mesa, de ajedrez y de boxeo.
Bueno, una de los dos deportes nacionales de Vallecas son el fútbol y el boxeo.
Estamos ahí.
Y lo que mola de aquí es que es eso, este es el gimnasio del Rayo y la sede de la Federación Madrileña de Boxeo, y ese señor que está ahí, que nos está mirando, ese señor es Manolo del Río, que es una de las personas más míticas de la vida en general. Manolo debe tener 90 años y lleva jubilado mucho tiempo, y él viene aquí y da clases gratis.
Ajá.
O sea, Manolo es una persona... Manolo, ves que coge, tuvo un accidente que le dieron por muerto. A Manolo, en una velada, le hicieron velada homenaje por su muerte en el Palacio de los Deportes, le hurtan allí la de ellos y tal, y ya levantó la mano y dijo, oiga, que yo no me he muerto. O sea, a Manolo le dieron por muerto. Manolo ha entrenado a Pedro Carrasco, a Urtain, estaba en la esquina con Urtain, que es Dios, y es un señor que él dice que si él un día le quitan el gimnasio y no puede venir aquí, que se muere. Que se muere, que en su casa se le cae la casa encima y se muere. De hecho, yo no sé cómo habrá pasado la pandemia y todo eso. Yo he venido aquí 200.000 veces y no sabe ni quién soy, ni hostia. Y mira que todas las veces que vengo yo le saluda, no sabe ni quién soy. Pero si entramos, ¿te parece que entramos en el gimnasio si quieres?
Manolo, ¿qué tal?
Hola.
¿Lo conoces a él o no? ¿Te suena Michel, del Rayo? Mítico. Que venimos, estamos grabando un podcast sobre el Rayo. Le estaba explicando quién eras tú, que tampoco te creas tú que... ¿Cuántos años tienes ya, Manolo?
Yo.
90 casi, ¿no? ¿Cuántos?
Me queda muy poquito para los 90, 89.
¿Y cuándo te jubilaste?
No estoy jubilado porque estoy aquí todos los días, desde antes de las 8 de la mañana.
Pero no cobras aquí tú.
¿Eh?
Tú aquí no cobras.
Algo me dan para que venga, por lo menos,
para abrir
el transporte.
Oye, y si algún día aquí no puedes venir aquí, ¿qué haces?
Pues ya veremos, cuando no pueda venir ya, y entonces me encuentro muy mal, porque... En 60 años no he perdido un día.
Arriba, en las calles, es donde Michel aprendió a chutar la pelota.
Era llamar a la puerta, oye, ¿sale José a jugar? ¿Sale Raúl a jugar? Yo te hablo de mis amigos. Estabas en la calle. Pasaban los coches, parabas de jugar. Como digo yo, antes los buenos al final nos fichaban los clubs y los malos seguían jugando en el barrio. Y ahora, perdón por los buenos y los malos, están en escuelas de fútbol.
Yo me acuerdo, aficionados, que claro, ya eras como la super esperanza nuestra, ya solo por aquella selección, en la selección del Mundial aquel de Qatar.
Claro,
con Raúl, con Iván de la Peña, con Echevarría, que me acuerdo que fue un bota de oro.
Sí, lo que pasa que luego, esto no es un plano personal, entonces, pero luego cada uno tiene su camino. A mí me costó, yo creo que no estaba todavía en esa sensación que tenía todo el mundo del talento que yo podía tener, pues quizá me jugó una mala pasada, tenía 17, 18 años y ese saltito al primer equipo me costó y estuve dos años y medio sin prácticamente jugar.
Claro, si a ti te costó, que si hubiera habido psicólogos deportivos de aquella, eso lo hubieras pasado mucho mejor.
Lo hubiera pasado mucho mejor.
Claro, pues, ¿qué?
Al final, chaval de Vallecas, humilde, con poco recorrido en la vida, el recorrido que teníamos era los amigos aquí y estar todavía en nuestra burbuja. Yo me acuerdo de mis vacaciones, eran mis padres fruteros en la frutería y yo en la calle con mis colegas. Esas son mis vacaciones. Mi mujer me dice, no has pisado la playa hasta los 20 años. Y es así, o sea que al final me faltaba un poco de, pues eso, de recorrido personal.
De Michel son algunos de los goles más recordados del rayismo, como los europeos. En la temporada 2000-2001, el Rayo Vallecano disputó la Copa de la UEFA y en octavos llegó a eliminar al entonces líder de la Liga Francesa, el Girondins de Burdeos.
90e minute pile à l'instant et le quatrième but du Rayo Vallecano en un quart d'heure. Les Girondins ce soir à Madrid sont en train de sombrer.
Y todos pensábamos que nos íbamos a Milán a jugar contra el Inter.
Qué guay.
Y al final marcó Jordi Gruy, me acuerdo, ganó el Alavés.
Pero tú miras de competición hizo el Alavés, o sea, que no la ganó de casualidad.
No la ganó de casualidad.
Que no ganó la competición, pero era lo mismo, claro.
Y al final fue Alavés-Liverpool cuando todo Vallecas sí. Pedía el Rayo Liverpool.
Esa eliminatoria contra el Girondins, tú ocupaste, saliste en la portada del equipo. ¿Lo recuerdas, esa portada histórica del sí. Rayo en la prensa francesa?
Sí, la verdad es que el Girondins además era líder de la liga francesa y yo creo que el Rayo Vallecano para ellos no existía. Bueno, no, evidentemente no existía porque era un club muy humilde y que no tenían ellos apenas referencias. Y que en el partido de ida, minuto 1-2, se pongan 0-1, pues daba la sensación de que iba a ser una eliminatoria plácida para ellos. Y aquí ganamos 4-1. Yo creo que no vieron el ambiente de Vallecas hasta que no, o no se dieron cuenta de lo que podían vivir en Vallecas hasta que no entraron aquí, ¿no? Y bueno, siempre, yo hice el pregón aquí, bueno, el pregón de Vallecas, y siempre digo que meterme, o sea, valorar mi vida en Vallecas con mi vida en el Rayo, al final era una retroalimentación de la hostia. Porque tus valores, todo lo que, o sea, ahora eres una persona, pero todo viene de cómo... De cómo comenzaste y cómo diste tus primeros pasos. Y, joder, mis padres los dos trabajan. Mi madre ha trabajado hasta los 60 y tantos años y no ha tenido contrato de trabajo. O sea, mi madre no cobra una pensión porque no. En aquella época mi padre estaba dado de alta, pero mi madre no. O sea, mi madre no cobra. O sea, fíjate lo que es Vallecas y lo que ha sido la historia de las personas en el ámbito femenino, de las mujeres trabajadoras, de, como digo yo, de la antigua época. Mi madre no ha tenido contrato de trabajo y ha trabajado toda su vida. Y eso, pues yo en el pregón lo digo y me da la sensación de que mi abuela, lo que os decía antes, que era la señora María para todo el mundo. O sea, son gente que yo les tengo como... Y a mí me han enseñado humildad. Y al final son dos vidas que se juntan en una, que es mi vida como futbolista persona en Vallecas. Y eso, pues bueno, ahí me ha llamado muchísima atención y me ha hecho recordar todo eso, me ha hecho mejor como decir, hostia, tú, que estás en un sitio pero vienes de todo esto y todo eso no es malo, todo eso es bueno, es humildad, es trabajo, es compañerismo, solidario, bueno, pues todos esos son los valores que yo creo que representan a Vallecas.
Vallecas es, por encima de todo, una especie de reserva de rebeldía.
Siempre hemos sido un equipo muy reivindicativo y muy con la sensación de cuidar los valores que el barrio transmite. Somos un barrio muy abierto y eso yo creo que siempre. Bueno, mi madre es madrileña, nació en Vallecas, pero mi padre es de Palencia. O sea que es venir y sentirte uno más. Es venir y que te atrapa. Y eso yo creo que Vallecas no lo ha perdido. A mí no me gusta mezclar política con deporte, pero el Rayo siempre ha tenido una influencia un poco de izquierdas. Evidentemente somos un barrio obrero y la gente ha tenido esa sensación y luego las vivencias que ha tenido. Y al final esto yo creo que marca cada uno de nosotros. No se puede hablar del Rayo sin el barrio y sin esa connotación política, pero tampoco hay que hacerlo todo como muy conjunto, porque hay gente que se puede sentir desplazada con otro ideal.
Hay, sin embargo, una parte de la izquierda, la del poder, la intelectual, que mantiene prejuicios sobre el fútbol, eso del opio del pueblo, eso del pan y el circo.
La izquierda lleva toda la vida echándole la bronca a la gente. Y esto es una cosa que últimamente ya me... Les echan la bronca por todo. Todo está mal. Si compras ropa barata, está mal. Si compras ropa cara, está mal. Si te gusta el fútbol, está mal. Si no te gusta el fútbol, está mal. Ya no te digo la gente que ve... O sea, me parece súper súper paleto ver con prejuicios intelectuales a la gente a la que le gusta el fútbol. Como si hubiera otras formas de entretenimiento superior o como si el fútbol... Si el fútbol nos dedicamos a hacerlo complejo, lo podemos hacer tan complejo como el entretenimiento más de élite que pueda existir. Es decir, a usted le gusta el cine, puede ir usted a ver una película y sentarse y fliparse la película, o puede saber los tipos de plano que existen, porque la fotografía es muy buena, qué tal está el sonido y tal, no sé qué. Podemos hacer del fútbol la cosa más compleja que usted quiera. La podemos igualar a la ópera, de verdad, se puede, porque es un juego de posibilidades infinitas. Creo que, no sé, si tú hablas con Pep Guardiola, igual la manera en la que él te disecciona el fútbol lo hace de una manera tan compleja como las otras formas de ocio, arte, de cultura, lo que sea, tan complejas. Pero el valor del fútbol es que no hace falta eso.
En muchas partes, pero en Vallecas especialmente, el fútbol es un espacio integrador. El fútbol une y reúne.
Leí una estadística que decía que hay más socios del Rayo de fuera de Vallecas que de Vallecas, porque hay mucha gente que precisamente por la identidad del club se ha hecho del Rayo, aunque viva en otros sitios, y se ha hecho del Rayo por lo que representa. Uh-huh. Acabar con eso es acabar con la propia esencia del club, y el club tiene una viabilidad muy grande y tiene una posición, incluso hablando en lógicas de fútbol profesional, una posición en el mercado, una posición comercial muy buena si fomenta la diferencia.
Esta posmodernidad futbolística que borra bastantes identidades, ¿crees que sigue manteniendo esa identidad del Rayo como un equipo que lucha contra el poder o ya no?
Es un punto, parece como estos indígenas que resisten en la selva contra esas empresas que sí. Quieren cortar los árboles, y que la empresa es tu propio gobierno, ¿no? En Brasil, ¿no? El propio gobierno brasileño es el que quiere deforestar el Amazonas, y hay una serie de gente allí que, pues eso nos pasa a nosotros. La gente del Rayo, los aficionados, están luchando contra el propio club, contra la propia gerencia del club, que es la que quiere arrasar la identidad del Rayo Vallecano. Tiene un punto de resistencia muy tremendo. No van a ganar. El fútbol podrá ser lo que sea, podrá llegar a donde llegue, no van a ganar, porque el Rayo Vallecano, si no es diferente, no subsiste.
Si el desenlace de este episodio fuese una pancarta desplegada en el fondo del estadio de Vallecas, diría algo así como: solo el pueblo salva al pueblo, solo la afición salva al club.
Hooligans Ilustrados es un podcast de Producciones del Cao. Podium Podcast y AS Audio. Dirección y guión, Lucía Taboada. Invitados, Quique Peinado y Michel Sánchez. Producción y edición, Pablo y Sasa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Editora jefe, Ana Rivera. Diseño sonoro y montaje, Carlos Díaz.